Motivación.
Salud sexual.
Liderazgo.
Salud financiera.
Energía vital.
Gestión emocional.
Neurocoaching.
Crecimiento personal.
Estás escuchando Crecer.
Volvimos, muy bien, ya están todos acá, un saludo para todos,
y otra vez
por acá llegando a saludarlos en otra emisión de
Así
tu
es.
Radionovela
Crecer.
Crecer.
Bueno, otro jueves más,
un jueves menos,
me alegra mucho que estemos hoy 24 de febrero del 2022, me alegra que estemos llevando este podcast con energía, con tantos temas variadito. Hace 8 días hablamos de sexualidad y mire, hoy con un tema conectado a esto.
Bueno, pues vamos a estar acá hoy con una invitada, más que invitada, es ya de la casa. Nos ha estado apoyando todo el tiempo con Crecer, no es sino que gritemos y ella llega ahí a auxiliar. Ay, por favor, ayúdanos, ahí llega ella. Auxiliarnos. Entonces, bueno, y vamos a estar con Ana Martínez. Ana, buenas, bienvenidísima.
Anita.
Hola, buenas noches. Qué alegría estar aquí de nuevo compartiendo con ustedes y tratando estos temas tan maravillosos para la vida.
Te extrañamos escuchar tu voz nuevamente.
Así es.
Ay, hermosa. También por aquí les extrañaba mucho y bueno, como se dice, no hay fecha que no se cumpla. Y qué bueno iniciar este nuevo año con estos temas que de verdad nos ayudan a trascender en este sendero de la vida.
Y así es, mira, inclusive este tema que vamos a trabajar el día de hoy nos toca a todas y a todos en cualquier momento de la vida. Ya pasó un mes de que inició el 2022, la gente estuvo súper animada a hacer proyectos, metas, propósitos, toda esta situación.
Y ya se les va gastando la energía a estas alturas.
Exacto.
Tan rápido.
No ha pasado todavía ni mitad de año y la energía se va yendo. La frustración llega, el poder de la ansiedad, la frustración, el odio, todos esos sentimientos y emociones de no poder cumplir lo que uno empieza a planificar de principio de año, empieza a chocar.
Qué bueno estar acá para tratar este tema, como tú lo dices, de las emociones y decir, oye, basta ya, está bien hacer un alto en el camino, elevar un poco más la conciencia y avanzar con paz, armonía, equilibrio, y que aún estamos a tiempo y que nunca es tarde, que lo importante es tomar acción, avanzar y tener la determinación de que hay ajustes y cambios potenciales en el tiempo que debemos de hacer para fluir en la vida, que creo que, como siempre les he dicho, sana tu mente, sana tu vida, y todos estos temas nos ayudan a encontrar ese equilibrio y esa paz, e inclusive la salud.
Eso sí es verdad.
Así es, y bueno, como dices, Ana, sana tu mente, sana tu vida, y es algo que la gente no lo cree, pero todo lo que nos pasa día a día, tanto bueno como malo, se desarrolla desde nuestra mente, precisamente. Y bueno, es algo que la gente muchas veces no...
Estás inclusivo hoy.
No le pone mucho cuidado al tema y cree, por ejemplo, hablando algo como lo es el éxito. Dicen, no, el éxito lo remiten solamente al dinero, pero no se dan cuenta que para llegar a esa parte que uno quiere llegar, realmente uno debe tener una mente, una salud emocional buena. Y eso es algo que siempre se nos olvida.
Sí, así es, Miguel. Mira que en sí las emociones son energía en acción que necesitan canalizarse de una manera adecuada. Porque cuando los seres humanos reprimimos nuestras emociones y esos sentimientos de rabia, de odio, de miedo, de dolor, el cuerpo en su sabiduría busca como encontrar un equilibrio para liberar toda esa energía. Y en muchas ocasiones, al no ser canalizadas de una manera adecuada, esto se representa de una forma de enfermedad, de molestias físicas, como tú decías, de frustraciones, de metas no ejecutadas. Y bueno, ya estamos aquí para adelantar algunas herramientas y algunos tips que nos pueden ayudar.
Así es, y mira que es algo, bueno, yo creo que ya la gente está aburrida de escucharme decir este ejemplo, pero es un ejemplo que lo menciono mucho porque es necesario que la gente entienda que es real, y es el cáncer. Muchas, no estoy diciendo que sea la única causa, pero muchas personas que desarrollan el cáncer es precisamente por ese mal manejo de emociones que han tenido. Por ejemplo, hay estudios que han demostrado un gran número de mujeres que desarrollan cáncer de mama es a raíz de sentimientos que han tenido relaciones pasadas muy, muy traumáticas, y como que se tragaron todo eso, no manejaron esas emociones y se les termina volviendo un cáncer de mama.
O sea que, Ana y Miguel, el hecho de uno no hablar hace de que esas emociones no se gestionen y empiecen a haber enfermedades.
Bueno, si me permites, Angie, y muchas gracias por esta pregunta. Mira, el hecho de no hablarlo, o por lo menos identificarlo, reconocerlo y aceptarlo, que hace parte dentro de esa misma comunicación, porque recordemos que la comunicación comienza con nosotros mismos. Recordemos que con la persona que más hablamos durante el día es con nosotros mismos, con los 70.000, 80.000 pensamientos que tenemos en nuestra mente.
Sí.
Entonces, imagínate, al no poder liberar esa energía, el cuerpo, en medio de su sabiduría, como te decía anteriormente, busca encontrar un equilibrio. Entonces, aquí es donde se manifiestan y se representan en la enfermedad. Por eso, la comunicación, el expresar, el exteriorizar, el llegar a ser inclusive misericordiosos y compartirle al otro, inclusive como algunas situaciones de molestia, sí, nos van a llenar a tener, nos van a permitir tener claridad mental, nos va a permitir tener armonía, tener equilibrio. Entonces, es una invitación siempre a hacerlo. Es algo muy sanador además.
Ok. Anita, hablabas sobre la energía y cómo uno puede expresar esta energía, pero necesitamos como un tip específico para que la gente tome acción en empezar.
Claro, bueno, mira, Angie, y súper valioso lo que dices, porque ese primer paso es fundamental. Creería que lo primero y más importante es precisamente reconocer las emociones. O sea, ese es el primer paso para sanarlas, ¿verdad? Porque cuando nosotros conectamos con nuestras emociones, eso es pedir claramente lo que queremos en lugar de lo que no está bien, ¿verdad? Uh-huh. En ocasiones, por ejemplo, tenemos una emoción o un sentimiento de odio hacia un objeto, en específico, un coche de un vecino, por unos sucesos anteriores, y el coche es a quien yo le tengo odio en este momento, ¿verdad? Y eso me perturba, y cada vez que veo este coche me siento incómoda y quiero ir a hacerle daño, y en sí, porque eso es lo que produce el sentimiento del odio, quiere afectar al otro, pero realmente nos estamos afectando a nosotros mismos. Cuando reconocemos esas emociones, ese es el primer paso para sanarlas. Nuestra mente va a tener claridad y vamos a poder elevar la conciencia a lo que sí queremos y no hacia lo que, o sea, dónde realmente debemos hacer ajustes, dónde realmente debemos hacer cambios, patrones de pensamiento y conductas para poder evolucionar. También hay que reconocer que también nos equivocamos, que también tenemos errores, en vez de culpar a los demás. Entonces, acompañado de ese paso de reconocer esas emociones, es hacernos responsables, ¿sí? Uh-huh. Responsables. La responsabilidad básicamente es precisamente esa habilidad para responder. ¿Cómo respondemos nosotros frente a las situaciones de la vida, frente a nuestras emociones, frente a nuestros sentimientos? Y entender que directamente somos los responsables y por ello somos quienes tenemos el poder de hacer de que las cosas sean diferentes. Entonces aquí la pregunta sería, ¿tú a quién le entregas tu poder? Otro aspecto muy importante, Angie, permíteme para complementar aquí, dale, es que nosotros debemos de entender que como seres humanos somos una unidad donde no podemos apartar nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Somos una unidad. Entonces, reconocer y reconocer qué. reconocer nuestra identidad, saber nosotros quiénes somos, de dónde venimos, para dónde vamos, para poder entender el propósito de nuestra vida. Y esto nos va a ayudar a entender y a gestionar y a avanzar sobre todas las emociones negativas que de una u otra manera nos perturban, nos enferman y nos alejan del universo divino.
¡Wow, Juanita! Esto es súper potente y valiosísimo que la gente debería entender, y lo escuché en algún taller que Miguel dio en algún momento sobre el locus de control.
¿Quién tiene ese locus de control? ¿A quién le estamos dando el manejo de nuestras emociones?
Ahora bien, la gente no tiene cuidado con el modo en el que se expresa. Por ejemplo, puede decir tengo rabia o siento odio o estoy enamorado cuando la relación es algo tóxico y no, o sea, la gente no diferencia sus emociones de sus sentimientos. Entonces, ¿cómo se trabaja esa parte ahí, Anita?
Claro que sí, Angie, y mira que tú lo acabas de decir, y eso es algo también muy importante. O sea, las palabras tienen poder, nuestro vocabulario tiene un poder increíble, inclusive sobre las decisiones que tomamos, que nuestro cerebro inconsciente toma en nuestra vida, ¿verdad? Entonces, una de ellas sería como comenzar a identificar el lenguaje, identificar esas emociones, porque como tú dices, yo odio tal situación, odio tal persona, pero realmente es una emoción o es un sentimiento. ¿Cuál es la diferencia? Las emociones, digámoslo de alguna manera, son menos duraderas en el tiempo. Cuando ya se llega a un sentimiento, yo lo llamo el persistente. Los sentimientos son persistentes, son duraderos a lo largo del tiempo. Hay momentos de mi vida en los que yo tengo enojo por alguna situación. No juzguemos las personas, juzguemos los actos, ¿verdad? O más bien mirar como el escenario como tal. Hay escenarios que no me parecen tan favorables, que me ponen a prueba y me traen como de nuevo a recordar que estoy viva y que precisamente esa es mi labor, gestionar esa emocionalidad. Y cuando identifico esa emoción, ¿verdad? Más fácil la puedo canalizar. ¿Cómo identificar? Angie, esto es un trabajo personal. Aquí esto no te va a caer por arte de magia. Esto realmente es de ser conscientes, de darnos cuenta, de ser honestos con nosotros mismos y no engañarnos, porque realmente para el exterior en muchas ocasiones queremos decir, no, yo te amo, pero o te odio, pero te amo y viceversa. Y realmente seamos claros con nosotros mismos, hablémonos de manera honesta y positiva. Y es clarificar realmente qué te produce esa emoción cuando llega a ti, qué pensamientos tienes en ese momento. Y una parte muy importante es identificar si tus pensamientos bajo esa emoción son negativos o son positivos, qué te produce, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, el enojo puede ser momentáneo. Yo me enojo por una discusión que no es natural, no lo debemos de naturalizar, que también hay que gestionarlo porque con la grandeza que tenemos no nos debemos de permitir llegar a esos niveles de malestar, ¿verdad? Pero sí, diría eso, identificarlo, reconocerlo y darte cuenta que si esa emoción persiste y persiste y persiste, se te está convirtiendo en un sentimiento duradero en el tiempo y ahí es donde realmente comienzan las afectaciones. Entonces, lo más importante también es escuchar nuestro cuerpo. Escuchar los mensajes de nuestro cuerpo.
Decías que hay emociones y sentimientos. Como para quedar más claros en esa parte, ¿cuál es la diferencia entre la emoción y el sentimiento? ¿Cuál es más fuerte? Bueno, ¿cómo nos puedes quizás orientar mejor con respecto a esa parte?
Bueno, claro que sí. Mira, Miguel, entendemos que por nuestra naturaleza percibimos el mundo a través de nuestros sentidos, ¿verdad? A través del olfato, de la vista, del tacto, ¿sí? Entonces, una vez llega a nosotros las señales, un olor, una persona, una palabra e inclusive un tono de voz, cuando llega ese mensaje hacia nosotros, eso nos va a traer una recordación o si es, por ejemplo, una persona que has visto por primera vez o con algo que te enfrentas por primera vez en tu vida, eso va a generar en ti una cantidad de, inclusive, de pensamientos, porque todo comienza con el pensamiento. Entonces, llega ese pensamiento, eso inmediatamente te genera una emoción. ¿Por qué? Porque nuestra estructura cerebral está diseñada de esa manera, que tenemos un cerebro reptiliano, que tenemos un cerebro instintivo emocional y que tenemos un cerebro prefrontal o reflexivo, ¿verdad? Entonces, llega a esta parte, a nuestro cerebro instintivo emocional, y es allí en esa zona donde se gestan las emociones. Por eso es la importancia de la gestión emocional. Es entender de que nosotros tenemos esa capacidad de poder darnos tiempo con esa capacidad de respuesta también, ¿verdad? Entonces, la emoción te llega a través de la información que recibes, gesta en tu cuerpo, y eso te genera como una sensación o una actitud, ¿verdad? Y depende de ti qué vas a hacer con eso, con esa información que acabas de recibir. Depende de ti cómo la vas a gestionar, ¿verdad? Por ejemplo, me molesta algo que una persona dijo, ¿verdad? Entonces yo identifico qué dijo la persona, qué es lo que me molesta, qué genera en mi cuerpo. Es más, percibir hasta cómo muchas veces la sudoración va llegando, cómo nos sonrojamos, cómo sudamos con ciertos mensajes que llegan. Ahí es donde estamos escuchando nuestro cuerpo. Muchas veces pasan situaciones y nos pasamos de largo sin darnos cuenta, porque tengo dolor de estómago, pero fue porque algo te puso en alerta, porque algo te puso como en ese estado de defensa. Y si tú no gestionas esa emoción, eso se va alargando en el tiempo, ¿verdad? Eso va siendo más duradero en el tiempo. Entonces la emoción no gestionada se convierte en un sentimiento, que no necesariamente la gestión, las emociones son malas, son negativas, ¿no? Hay emociones de alegría, de orgullo, de felicidad. Depende de ti, cuando hagas tu propia gestión emocional, cómo quieres sentirte, ¿verdad? Entonces, pensar, decir, hacer, actuar, y todo eso hace que, en resumidas cuentas, determine inclusive tu vida por una palabra, por una gestión no controlada, puede llegar a la construcción o a la destrucción.
Wow, Anita, o sea, todo esto es súper potente. Y aquí a las personas que nos están escuchando, si tú eres de esas personas que cierto perfume o cierta expresión de la persona, o el color de ese carro, o el color del cabello, bueno, en fin, cualquier situación, momento o circunstancia en el cual tú sientas que te está moviendo esa emoción, verifica primero si es una emoción positiva, si es una emoción negativa, y si es negativa, cómo trabajar para que no se convierta en algo negativo y te dañe el día. Entonces, muy potente lo que dices, Anita.
Entonces, si me queda claro,
lo primero que hay en mi vida es una emoción, y esa emoción genera un sentimiento que ya puede llegar a ser algo permanente, ¿correcto?
Correcto.
Súper genial. Entonces, cuando nacemos, hay una serie de emociones básicas, que es la alegría, tristeza, miedo, ira, asco, sorpresa. Inclusive, existe una película de Disney que se llama Inside Out, que habla de cómo las emociones, bueno, si no se la han visto, la recomiendo para que la vean, de cómo las emociones se van creando a través de las circunstancias y de lo que vive. Pero muy claramente al principio, muchas de esas emociones se gestionan a través de los padres. Pues porque son las primeras personas con las que nosotros tenemos contacto. Entonces, Anita, ¿cómo es ese proceso, o la persona desde que es bebé nace con esas emociones, o como la película lo muestra, es gestionado por un algo, por un alguien?
Mira, hay algo muy importante también, y es el tema de las creencias, ¿verdad? Porque al fin de cuentas nosotros somos el resultado de nuestras creencias, de lo que nos hemos alimentado, de lo que nos hemos nutrido. Entonces hay un factor y un papel muy, muy, muy importante, que es el tema precisamente que tiene que ver con las creencias, ¿verdad? Porque las emociones vienen arraigadas como a ese cúmulo de experiencias pasadas, ¿verdad? Un niño recién nacido no puede sentir odio. Dentro de su naturaleza pecaminosa, y si ya vamos como a otras partes de las teorías, se dice que es puro, ¿verdad? Pero a medida de que, e inclusive desde el vientre materno, se van gestando allí como esas creencias y ese sistema instintivo emocional. Cómo nos habla nuestra madre, cómo fue esa relación de pareja, cómo fue concebido inclusive el bebé. O sea, las experiencias de la madre juegan un papel muy importante y tienen mucho que ver en ese sentir y en esa propia emocionalidad, ¿verdad? Okay. Y a eso le vamos sumando las primeras experiencias, los primeros encuentros, los primeros amiguitos con las personas que se encargan de ti, tus tutores, las personas que de una u otra manera son responsables de ti en tu niñez, en tu infancia, tienen mucho que ver con lo que nosotros somos hoy en día. Para mirar esto con amor, ¿verdad? Al otro lado del odio está el amor. Para mirar esto con mucho amor y que las personas que nos han cuidado, que de una u otra manera fueron responsables de nosotros, creo que lo hicieron como con los recursos que tenían y lo hicieron con la mejor intención posible, aunque de pronto no hubiese sido de la manera correcta, ¿verdad? Entonces, aquí un aspecto muy importante, Angie, y más que de pronto ir formando en esas emociones, es formar en esas habilidades, ¿sí? Porque de igual manera esos son procesos muy personales y son procesos neurológicos muy íntimos, además, que cada persona debe de aprender a lo largo de su vida, y por eso el cerebro va madurando y se dice que alcanza como un punto de madurez hasta los 40 años, por allá.
O algunos, no,
de la vida nos van moldeando.
O algunos no maduran.
Exactamente. Que no se pierda ese niño interior, pero sin dejar de lado, pues, como nuestra capacidad de despertar, de la conciencia. Sí. Entonces, Angie, es esa construcción de esas creencias, de los que nos han cuidado, sumado a esas experiencias personales. Entonces, creería que el trabajo importante es comenzar a fortalecer a los niños con su autoestima, como les decía, que tengan una autoestima fortalecida para que cuando lleguen a enfrentarse a situaciones de la vida, a los que se van a ver o nos vemos retados, porque podemos tener una muy buena gestión emocional, pero de verdad que somos seres humanos, ¿verdad? Somos seres humanos y debemos estar fortalecidos nuestra autoestima. Y para mí, de verdad que siempre lo resalto porque ha sido como de lo más poderoso y sanador en mi vida. Cuando yo entendí mi identidad, cuando aprendí a amar mis raíces, porque todo viene inclusive de nuestros antepasados. Sí. Venimos con situaciones que nosotros no quisiéramos, pero para eso estamos acá, para romper con ciclos negativos, para romper con patrones destructivos, para romper con anclajes anteriores que lo único que hacen es entorpecer nuestro día a día, entorpecer nuestro presente y sabotear nuestro futuro también. Entonces, es eso, Angie, es como a medida de que vamos creciendo, vamos acumulando esas experiencias y es entender que todo de una u otra manera pasa para bien. Entonces, el punto es cómo gestionamos esas emociones. Reconocer el mensaje que llega a nuestro cuerpo, identificar esas señales, esa información que viene de afuera o de mis propios pensamientos, qué sentir producen en mí y qué voy a hacer yo con eso que estoy sintiendo. Si eso es placentero, pues de qué manera puedo avanzar para extender eso a las demás personas. Y si es una emoción displacentera, tengo la responsabilidad, que esa es como la noticia, pues, que tengo, además de la responsabilidad, tengo todas las herramientas y las capacidades por un diseño único y original de sobreponernos a esas emociones negativas.
Sí.
Wow. Ana, entonces, a ver, si te entiendo bien el concepto. Entonces, las emociones que nosotros tenemos hoy en día realmente no vendrían a ser emociones naturales con las que nacimos, sino que hemos ido creando, ido creando a través de una experiencia que hemos tenido en nuestro proceso de crecimiento, ¿correcto?
Sí.
Ok, entonces ahora me surge una duda de cosas que yo he visto, bueno, en redes sociales y en la vida real también. ¿Cómo influye, sí, por ejemplo, y en estos días yo se lo preguntaba a Angie, ella qué opinaba, y realmente los dos quedamos como, ve tú a saber esa respuesta, y es, he visto, por ejemplo, las reacciones de los niños respecto a determinadas situaciones. Hay niños que no sé si tú has visto en Facebook, les hacen una broma que la mamá los llama al baño y tiene chocolate en la mano y les unta la mano cuando les pide papel higiénico.
Sí.
Entonces, la reacción de uno es como muy, ok, está bien, yo me lavo la mano y no pasa nada, está bien. Y hay otros que hacen un show, y cómo es posible que me hayas hecho esto, esto es una cochinada. O sea, y mejor dicho, se vuelven, como se diría en Colombia, un ocho, o sea, se desconfiguran totalmente por eso. Al igual lo he visto también, por ejemplo, con dulces. Hay niños que les quitan la comida, ok, tenías hambre, está bien, lo comparto, yo puedo conseguir más. Y otros niños que, ¿por qué cogiste lo mío? Si es que era mío. Y obviamente todo está basado en emociones. ¿En qué van esas reacciones tan diferentes en niños de la misma edad y hasta muchas veces de la misma cultura?
Claro, Miguel, mira, pues es muy potente, ¿verdad?, para reflexionarlo. Pero yo creería y empezaría con lo siguiente, entendiendo de que todos los seres humanos somos únicos e irrepetibles, ¿verdad? Uh-huh. Todos somos iguales y a la vez somos diferentes. ¿Se entiende el concepto? Sí. ¿Cómo así que iguales? Bajo un universo, bajo una inteligencia universal, todos fuimos creados, digámoslo, de la misma manera, ¿verdad? Bajo un diseño único y original. Y a su vez, todos somos diferentes. ¿Por qué? Nosotros traemos inclusive, digámoslo, acciones, ¿sí? Que tienen mucho que ver, inclusive hasta con nuestra tercera y cuarta generación, porque ese es el proceso evolutivo y así es el proceso natural y porque por eso nuestra sanguinidad, nuestra familiaridad, y sumado a eso, traemos nuestros rasgos de temperamento, ¿sí? Y de carácter. Total. Entonces, cada persona en su libre albedrío toma sus decisiones, pero hay situaciones o más bien detalles biológicos que son innegables. Ese es el proceso de la misma naturaleza. Ahora, ¿por qué tal vez los niños tienen diferentes reacciones? Unos son más alegres, otros nobles, unos lo toman de una u otra manera. Precisamente por esa diversidad que tenemos dentro de nuestra naturaleza humana. Ahora, tal vez mirar en qué ambiente se rodea un niño o de qué persona se rodea el niño que tal vez llora por todo, cómo le hablan sus papás, cómo le habló su madre desde el vientre materno a un niño que tal vez su madre, por ejemplo, una madre en embarazo, en estado de gestación, que haya sido abandonada por su pareja. ¿Tú te imaginas todo lo que pudo haber pasado durante ese periodo? ¿Qué pudo haber sentido esa mujer, ese abandono, ese rechazo? Y todo eso lo recibe el bebé. Dime, Angie.
Claro, sí, te iba a decir, la cantidad de hormonas que esa mujer empieza a generar y a generar y todo eso lo recibe el bebé, ¿no?
Claro, todo eso lo recibe el bebé y entonces ya viene la formación del feto y entonces su sistema nervioso central y periférico y ya empieza todo súper hermoso a crearse y a desarrollarse, entendiendo de que es parte de nuestra propia biología y máxime si es de las mamás. Entonces mira, viene con los genes del papá, viene con los genes de la mamá. ¿Cómo era el papá? ¿Cómo era la mamá? ¿Cómo era el abuelo? ¿Cómo era la abuela? ¿Cómo era? Y viene y nace una criaturita que trae un poco de todo, ¿verdad?, a enfrentarse a un mundo en el que le ofrece una cantidad de cosas en las que muchas veces los niños tienen que tener, hablando de los niños, ¿verdad?, pero en sí todos los seres humanos como una caparazón y empezamos a ponernos máscaras. Y este tema es muy importante, Miguel, y mira la pregunta que tú haces tan potente, porque si traemos eso a la realidad actual, nos damos cuenta de que todas estas situaciones del pasado, por eso la importancia también como de trabajar con las mamitas que están en proceso de gestación, uh-huh, para que de una u otra manera lo entiendan y estos niños nazcan sanos y felices. Pero hoy, una noticia muy reciente que le ha dado igual la vuelta al mundo, como muchos casos, de un niño de 12 años en Estados Unidos.
De Utah. Uh-huh.
Exacto, mira, por bullying, ¿verdad? Entonces aquí ya viene un tema de, además, como de ese desarrollo, de ese carácter que vamos desarrollando a lo largo de nuestra vida es lo que nosotros ofrecemos también a los demás, o sea, es el respeto del ambiente. Entonces aquí viene un tema muy potente que es el ambiente de triunfo, un ambiente ganador, hay que respetar también al otro. ¿Qué pasa con los papás que son víctimas de este tipo de casos, de ese pobre niño que estaba viviendo y por callarlo? ¿Y qué pasa con los papás también de niños que ven que tienen ese tipo de conductas abusivas y respetuosas y no se hace nada para hacer que la situación sea diferente? Ahí es donde los niños crecen con rencores, crecen con odios, con sed de venganza, y a futuro pasan situaciones desfavorables y decimos ¿por qué? Pero mira que todo eso viene desde mucho, 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 mucho atrás. Y ahora, para los que estaban escuchando este tema tan potente, es invitar precisamente a darnos cuenta de que lo que fue en el pasado ya fue, y que hoy tenemos un nuevo día, una nueva oportunidad, nuevas herramientas y recursos para aprovecharlos y fortalecernos y para avanzar y no permitir que ni los desamores, ni los odios, ni las emociones negativas se instalen en nuestro ser, porque realmente necesitamos estar libres, sanos. Y bueno, la sanidad, si lo hablamos como salud, no solamente es la física, es la mental y es la espiritual. Entonces, por favor, también a los papitos que estén escuchando aquí, que tienen sus niños pequeños, háblenles siempre desde el amor, que tengan una personalidad desarrollada también desde una buena autoestima y desde el respeto hacia el otro.
Así es.
Así es, ¿no? Y Ana me dejó aquí con una cantidad de preguntas porque, o sea, tocaste varios puntos que me parecen supremamente importantes, pero bueno, voy a tratar como entonces de simplificar aquí una parte, y es como replanteando lo que dije hace un momento, si te estaba entendiendo bien. Ahora, con lo que acabas de decir, se me movió un poco el pensamiento. Entonces, cada ser humano nace con una personalidad que no es suya como tal, sino que viene de sus genes anteriores, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, bueno, todo este tema, más los padres, ¿correcto? Adicional a eso, en ese manejo que vendría a ser lo que tú decías, nace como con su temperamento y su carácter. Adicional a eso, en el proceso de crianza, tanto en casa, en el proceso de educación, en las escuelas, en el proceso de socializar, va formando formando, potencializando o creando o afianzando ese mismo temperamento y ese mismo carácter, ¿correcto hasta ahí?
Sí, formando el carácter, exacto.
Ok, sin embargo, eso no es camisa de fuerza para que alguien en determinado momento pueda decir, ok, tengo esto que lo estoy manejando mal, por ejemplo, soy una persona muy rencorosa.
Y es que yo soy así.
Y yo soy así y no va a cambiar. Eso no es, ojo, no es pretexto para yo quedarme viviendo en esa miseria, lo voy a decir así, toda la vida. ¿Correcto, Ana?
Correcto, correcto, Miguel. Súper correcto, Miguel.
Ok.
Exacto, perfecto. Es precisamente eso.
Ok, entonces, ¿cómo puedo yo, que soy esa persona, que es que yo soy muy rencoroso y así me criaron, así nací, y al que le guste bien, o por el contrario,
o soy celoso,
o yo soy celoso y así soy, el que me quiera bien y el que no, pues que se busque otra persona? ¿Cuál sería ese primer paso que puedo yo empezar a hacer para empezar realmente a modificar si veo que me está afectando a mí y estoy empezando a afectar mi entorno?
Pues a mí se me ocurre como lo siguiente con esto que traes. La mente es un poderoso instrumento que se nos ha dado, ¿verdad? Es como una extraordinaria computadora que necesitamos saber cómo utilizarla para sacarle el mejor provecho. La tecnología, la evolución, todo está en un constante cambio, en pleno siglo en el que nos encontramos. Sería muy retrógrado, por decirlo así, quedarnos en esa idea de que así nací y así me muero. Es decir, y hay personas, y lo he escuchado, y de personas muy cercanas, y de verdad que aquí es interesante escuchar ese tipo de personas que lo dicen y de verdad alcanzar a hacerles un acompañamiento si así lo quieren y así lo permiten, porque la ciencia nos ha demostrado absolutamente lo contrario, ¿verdad? Entonces, ¿hacia dónde vamos? O sea, ¿en qué nos vamos a enfocar? Entonces, si yo sé que yo tengo todos los recursos para hacer que algo que es nocivo sea y transformarlo de manera positiva, me falta es dar el paso, me falta es realmente ser responsable. O sea, vuelvo a lo mismo, porque es darme cuenta. Lo primero es reconocerlo. Si yo digo, no, es que no soy así, eso lo escucho mucho de las personitas ya mayores, ¿verdad? Yo soy así, así, y así morí, así me voy a quedar. Qué bueno es elevar la conciencia y darnos cuenta de que sí pueden haber cambios sustanciales. Querer es poder, la ciencia lo ha demostrado. El cerebro se regenera, o sea, las neuronas constantemente están haciendo, o los neurotransmisores están haciendo conexiones que nos permiten hacer o tener más bien pensamientos diferentes y reenfocarnos de una manera diferente. Entonces, a esto, Miguel, la pregunta en sí que tú me hacías es, ¿cómo hacerlo?
Sí, correcto. Ahora me van a decir, ay, me rompió los tímpanos con ese sí. Sí, Ana, correcto.
Sí, entonces, ¿cómo hacerlo? Es tener en cuenta lo siguiente, que tenemos el poder, o sea, tenemos el poder para cambiar nuestros pensamientos y con ello la influencia que tiene no solamente en nuestra salud, sino en los demás y en la sociedad.
Me hacen acordar aquí, antes de que se me vaya la idea, un video que yo vi en Facebook, y es, salieron, ya era como la época de siembra, ya era la primavera. Y bueno, pasó el otoño, las semillas empezaron a caer en diferentes ambientes, y eran semillas de girasol. Una de esas semillas cayó en terreno árido. Una cayó en donde el pasto crece verde, fuerte y bien bonito. La que cayó en la parte árida luchó y luchó tanto recogiendo todo el agua que caía cuando llovía, tratando de ocultarse del sol que quemaba, y se metió en una grieta tanto que pudo florecer, igual de grande y fuerte como el que estaba en el que cayó en el pasto verde y con todas las condiciones para poder crecer. Cuando eso, ya sus raíces estaban fuertes y ya podía como moverse. El girasol se desplantó de donde estaba y empezó a correr, pero la acera, bueno, de la calle, era muy caliente y las raíces empezaron a quemarse por lo que estaba tan caliente. Tanto así que ya le faltaba poquito para llegar al jardín, que una de sus semillas, cuando ella cayó, rebotó y cayó al jardín. Meses más tarde, después de volver al momento de siembra, volvió a crecer, pero ya cayó en el jardín. Conclusión de que tú puedes esforzarte independientemente del ambiente donde tú estés y poder regenerarte como una persona diferente. Y es el punto al que tú hablabas y se me vino. Sí, tú tienes todos los recursos, hombre. No eres una mujer, tú no eres una planta, tú puedes moverte, tú puedes transformarte. Si estás en cierto ambiente y ves que es tóxico y sigues generando esos sentimientos, emociones repetitivos, o esa relación no te conviene, pues coge tus pies, coge tus maletas y muévete de ambiente para poder generar ese cambio, porque tú misma lo has dicho en varias ocasiones en este podcast, y es, tienes los recursos a nivel neuronal, tienes los recursos a nivel físico, no permitas que tú te autosabotees para enfermarte por no tomar la decisión de poder continuar una nueva vida. Solo quería intervenir con esa historia que la vi y me acordé.
Qué bonito eso. Miguel, ¿tú ibas a decir algo?
No. Estaba esperando que continuaras con tu idea.
Sí, te veo pensativo.
No, estoy escuchando a las dos muy atentamente.
Muy interesante, de verdad, Angie, lo que compartes, y qué bonito, bueno, como digámoslo, esta parábola, este ejemplo, porque es real. O sea, es que tú donde estés, crece con lo que tengas, o sea, crece y aprovecha los recursos que tengas, de verdad. Mira, y si los pensamientos tienen un impacto directo en el funcionamiento de cada célula, yo crearía que la pregunta es, ¿qué vas a hacer con esos pensamientos? Porque es que no podemos esperar resultados diferentes cuando seguimos haciendo lo mismo. Y el universo tiene una sabiduría. Y mira, lo que tú le das al universo, eso es lo que te devuelve. Eso es lo mismo que te va a devolver. Tú no puedes tirar una manzana y esperar que te caiga una papaya. O sea, lo que tú das a sí mismo regresa a ti, y creería que con mayor fuerza. Entonces, ¿con qué intención nos vamos a mover en la vida? Ahora, entender de que todos tenemos ese regalo maravilloso que es el cerebro, y que decir no y cerrarme a los cambios, ok, vale, es muy respetable, es tu decisión, no se puede ayudar a quien no quiere ser ayudado, uh-huh. pero no sabes del gran regalo que te estás perdiendo, no sabes de las oportunidades que te estás negando, no sabes cómo de ese bienestar que estás rechazando. Entonces cada persona decide qué hacer con todos esos recursos, con esa inteligencia interior, con esa inteligencia universal, y vas a cuidar tu manera de pensar, vas a cuidar tus pensamientos para que asimismo tengas unas emociones placenteras, ¿verdad? Y otra cosa muy importante, Angie, es vivir las emociones, o sea, dejarlas florecer, no reprimirlas, porque allí es donde vienen las enfermedades. Entonces, no, nada, tenemos todo para, ya somos grandes por diseño, ya somos grandes. Nuestro compromiso y nuestra labor y nuestra misión en la vida, o por lo menos la mía, de verdad que descubrí, y es permitir crecer, sintonizar con esa inteligencia universal y servir, y saber que soy mucho más grande que mis miedos, que mis problemas, que mis derrotas, que mis desaciertos, y que tenemos dentro de nosotros esa computadora que te puede ayudar a hacer que todas las situaciones, jueguen a tu favor.
Así es.
Que tengas un ambiente interior agradable para que así mismo lo puedas exteriorizar, y que donde tú riegues tu semilla siempre florezca, que si tú tienes tus hijos, acompáñalos a crecer como personas grandiosas, como seres humanos que realmente tienen mucho también para aportar, y que no son lo que los demás, o no somos lo que los demás dicen de nosotros. Nosotros somos el resultado de nuestros pensamientos. Ahora, ¿sí quieres aprender a pensar?
Total, total. Y mira que quiero aclarar algo que acabaste de decir, y es expresar las emociones está bien, pero si esas emociones son negativas, yo creo que lo mejor y lo más productivo sería que buscaras ayuda, y creo que lo voy a decir en todos los programas, ayuda de una persona o de un profesional, porque pues a veces la locura, el odio o esas emociones negativas te pueden hacer cometer errores que después tú dices, ¿por qué no lo pensé? También cuando ya identifiques cuál es esa emoción que te tiene así atado entre pecho y espalda, y la gravedad de la emoción y la fuerza que la sientas, puedes buscar, por ejemplo, Ana, que es nuestra coach de gestión emocional voluntaria aquí en Crecer, contactarle y decir, Ana, mira, yo escuché tu podcast y realmente no sé cómo hacer e iniciar este
no
proceso.
No sé cómo quitarme estos deseos de matar a este infeliz.
Exactamente, y necesito de tu ayuda, y esa guía puede ayudar a clarificar, porque a veces uno no ve más allá.
Así es. Bueno, y te cuento, Ana y Angie, y a todos, que yo estoy aquí, ya desde ahorita que dijiste que estaba pensativo, es porque Ana me tiene aquí la cabeza moviéndose a mil, y es probablemente lo que voy a decir, estoy equivocado, quiero aclarar, suelo equivocarme mucho, es lo que mejor hago en la vida, equivocarme, pero Ana, tú decías algo, y es, y hace referencia a la responsabilidad. A ver, voy a tratar de hacerlo lo más lógico posible porque tengo tantos pensamientos. La responsabilidad que tienen los padres de dar herramientas verdaderas y buenas que sirvan realmente a los niños para que cuando crezcan tengan este manejo emocional correcto. Por ejemplo, también decías la importancia de expresar nuestras emociones, y ahorita estamos en una época, y Ángel lo sabe, los que han venido siguiendo Crecer saben que yo soy como... no sé, como muy en contra de eso, pero ahorita hay una cosa, una cosita y una vainita que hay que ser políticamente correcto, entonces que todo lo que yo diga no, o sea, tiene que ser perfecto, si mis emociones, entonces yo no tengo derecho a enojarme, yo no tengo que decirle a alguien, oye, no me siento bien con lo que tú estás haciendo, no me siento bien con lo que tú dices. Obviamente esa persona tiene el derecho a decirlo, pero yo también tengo el derecho a sentirme mal con lo que otra persona dijo, y tengo el derecho a expresarlo, pero no, lo políticamente correcto es que yo me quede callado y permitirle a esa persona que porque obviamente solamente de un lado, que se puede expresar un lado, pero el otro lado no. Entonces, es como esa parte de enseñar que a veces lo políticamente correcto no es legalmente correcto. Bueno, legalmente no, no es realmente lo correcto. Como también, si yo quiero expresar, debo procurar hacerlo causando el menor daño posible. En primum non nocere, ¿no? Lo primero es no hacer daño, que es un principio de la medicina. Entonces, es esa parte como de, primero te educo para que seas capaz de expresar sin hacer daño. Y después, que cuando se expresen y la otra persona no tenga la capacidad de no hacer daño, tú no lo tomes como que, ¡ay, me ofendió! ¡Ay, Dios mío!
Tomarlo personal.
Y me vuelvo un mar de lágrimas y una cantidad de cosas. Y Ana, decías algo que también me llamó mucho la atención, y es educar con amor. Pero educar con amor es una responsabilidad tan grande porque, creo yo personalmente, aquí es cuando puedo estar equivocado, que los padres de hoy en día, no todos, pero muchos, están tomando este concepto erróneamente porque creen que educar con amor es permitirle al príncipe, al rey y a la reina que hagan todo lo que les dé la gana en la casa y no se les puede decir nada porque es que lo voy a frustrar. No, educar con amor también es disciplina. Educar con amor también es, y Ana lo dijo en un momento, no se dan así de pronto, yo estoy tejiversando lo que tú dijiste, si algo me corriges, pero es coger a estas personitas y enseñarles a tener carácter, que es que todo no es que me va a afectar, y es que todo no sé cómo manejarlo, y es que me dijo, y es que me miró, y es que no, hey, ojo, porque es que yo siento que los padres millennial estamos creando una generación supremamente débil, que no va a estar preparada para un mundo real, y ahí es cuando pasa que un niño de 7 años quiere suicidarse porque le dijeron que estaba feo. Ahí es cuando pasa que un niño de 11 años por querer agradar termina haciendo los retos esos donde terminan suicidándose, que porque el reto de la ballena azul y un poco de cosas, y es por esa falta de crear carácter en los niños. No sean así, si estoy equivocada.
No estás equivocado, de hecho coincido contigo, o estamos los dos bajo la misma filosofía, pero es completamente cierto, o sea, es que amar no precisa de conceder y de, como decimos, alcahuetearles, ¿verdad? O sea, amar inclusive es decir no. Y por amor, no. Y yo, puedes llorar, puedes patalear y puedes hacer lo que quieras, pero no. Por amor, ¿verdad? Por algo, las jerarquías, ¿verdad? Por algo existen las jerarquías, por algo existen los órdenes. O sea, el orden, ¿verdad? La norma que inclusive prevalece al amor. Siendo el amor esto universal, o sea, la masa y la energía que mueve a todas las sociedades por los siglos de los siglos. Pero es que cuando hay que decir no, hay que aprender a decir no y efectivamente educar a los hijos. Y repito, la identidad es súper importante, o sea, que los niños sepan quiénes son. Ya eso daría como para otro tema, ¿verdad? Aquí tendríamos muchos temas para compartir, de verdad, porque, es decir, si a ti te regalan una joya muy preciosa, pero tú no sabes que el valor de esa joya no lo valoras, ¿verdad? Como no conocemos el valor que tenemos como seres humanos, no lo valoramos en muchas oportunidades y atentamos contra nuestro ser y vienen los afanes, todo por el poder, el prestigio, la posición y los placeres y la fama y los afanes de hoy en día nos hacen perder nuestro verdadero sentido de vida. Entonces creería que la educación tiene mucho que ver y para que estos hijos crezcan fuertes, resilientes, determinados, es enseñarles realmente a ser, ¿verdad? Y como decías también Angie ahorita, todos necesitamos un coach o todos necesitamos ayuda y nunca estamos solos. Entonces es necesario acudir, o sea, como se dice, los médicos también se enferman. Yo como neurocoach profesional también busco a mis colegas, a Angie o a Miguel, si también fuera necesario, porque es que somos seres humanos y somos seres sociales.
Somos los que más necesitamos coaches, los mismos coaches, ¿no? Sí.
Claro. Es que no podemos desconocer nuestra naturaleza y no somos perfectos. Y me encanta, Miguel, lo que decías de esto, que políticamente tiene que ser perfecto. No, nada. sin tanto cliché. Somos seres humanos, de verdad, que vamos a un camino de perfección. Somos perfectos por diseño, ¿verdad? Más nuestra labor es completar ese diseño e ir en camino de esa perfección. Pero realmente somos imperfectos bajo nuestra mente humana. Entonces, aquí todas estas herramientas que nos ayudan a tener coherencia y conexión. Entonces, la responsabilidad de los adultos siempre va a ser acompañar a otros con el ejemplo y máxime si es a sus hijos, a que realmente sean personas serviciales para la sociedad, ¿verdad? Que nadie es más que nadie y que a ti no te determina lo que tienes en tu cuenta bancaria, porque al fin de cuentas pasas a otro plano y eso no te va a servir. Entonces, es verdad, es como la honestidad, una invitación de nuevo también a la humildad, a que tenemos una grandeza increíble, pero no somos más grandes que otros. Y que inclusive muchas veces que el ego nos domina, viene el odio y nos opaca, y vienen esas controversias. Entonces, otros temas, Angie, mira, el tema del ego, el tema de la humildad,
el miedo. Tema de,
exacto, del miedo y todas estas cositas tan bonitas que hacen parte de la vida, pero digo que son, yo digo que son las cerezas, Angie, de la vida. ¿Tú te imaginas una vida sin emoción?
No.
¿Te imaginas que el ser humano no fuera emocional? ¿Qué sería de nosotros?
Una pared.
Y que todos fuéramos iguales, ay, qué pereza.
Ay, sí, no.
Uy, sí, entonces dentro de esa diversidad también está como ese disfrute, entonces es amarnos, es conocernos primero que todo. Entender de que tenemos un activo poderosísimo, que lo tenemos todos los seres humanos y en nuestro cerebro, que podemos aprenderlo a conocer, que tenemos todas las capacidades para gestionar nuestras propias emociones, para gestionar nuestra vida, para gestionar nuestros ambientes, para gestionar nuestras finanzas, para gestionarlo todo, ¿verdad? No cuestionarlo, sino gestionarlo y gestionarlo y trascenderlo, porque es que muchas veces nos quedamos y no superamos las situaciones que creemos tormentosas. Entonces, al entender esos conceptos, podemos avanzar. Entonces, no estamos solos, nos necesitamos mutuamente, no duden en acudir a nosotros, estamos aquí dispuestos para acompañarles, para escucharles. Yo creería que si me preguntaras cómo podría, de pronto, una pregunta que se me ocurrió acá, si me dijeran, ¿cómo podrías de pronto darle como un nombre a este año? Y yo diría que es el año de, para mí, es mi año de enfoque y de escucha, ¿verdad? Es el año de escuchar. ¿De escuchar qué? De escucharnos a nosotros mismos, de escuchar nuestras necesidades. Mientras que nosotros directamente y personalmente no nos gestionemos y no gestionemos nuestras propias situaciones y nuestra propia vida, difícilmente vamos a estar claros para acompañar a otros. Entonces el cambio comienza por nosotros mismos, ¿verdad?
Sí.
Esas gestiones las hacemos nosotros mismos para luego extender el amor. Entonces, nada, todo es realmente sorprendente para reflexionar y para evolucionar.
Anita tiene una energía. Anita tiene una energía que lo hace a uno como, madre, sí, yo puedo. Sí, yo puedo, voy a cambiar, voy a transformarme. Mira, que motiva, y quizás a veces es falta de motivación, y si tú necesitas encontrar esa motivación, mira, dale play de nuevo a este podcast, porque la energía que Ana bota es poderosísima, que te llena.
Y aparte de la energía, me dio entrada para hacer publicidad, que hoy no hemos hecho publicidad. Entonces, si tú quieres gestionar, siempre, acuérdate, puedes contactarnos crecerconeseevoluciona.com o en redes sociales como Crecer. Si necesitas gestionar tus finanzas, escribes, necesito hablar con Miguel. Si necesitas, bueno, de hecho, primero gestiona tus finanzas para que tengas para pagarle al resto de los coaches. Entonces, ya después de que gestionaste tus finanzas, ¿quieres empezar a gestionar tus emociones? Nos escribes para contactar a Ana. ¿Quieres empezar a gestionar y mejorar tu vida sexual? De una automáticamente vienes y hablas con Angie. Entonces, nos contactas y aquí tenemos una cantidad de coaches que siempre están dispuestos a entregar lo mejor y ayudarte para que encuentres esas herramientas que tienes y que puedas empezar a llevar una mejor vida. que no, que es que no quiero saber nada de colombianos, que quiero con argentinos, les tenemos los argentinos, que no, argentinos no, también mexicanos, tenemos coaches mexicanos también
que no, de apoyan españoles
en
también
liderazgo, lo que sea, o sea, que no hay excusa, el que sigue con el cuento de lo que hablábamos, de que yo nací así y así me quedo, papito, mamita, como diría mi abuelo, pues va a sufrir en esta vida.
Como dijo la propaganda de la vivienda, propaganda no pagada.
Estás en el país equivocado.
Estás en el lugar equivocado.
Y aquí no hay como, en el país de pronto si estás en el mundo equivocado y no hay como bajarse, como decía Mafalda.
Así es, así es. Y miran, y si realmente dicen, no, yo con crecer no quiero como tener un intermediario, sino directamente con Ana, entonces Anita, regálanos tus redes sociales, en donde te pueden comunicar.
Contactar,
¿dónde se pueden comunicar contigo?
Claro que sí, me encanta ese ofrecimiento y esa diversidad que tiene Crecer para todo el mundo, para todos los gustos, y eso es algo maravilloso, poder llegar a todos los rincones del mundo. Claro que sí, mira, me pueden contactar a través de mi correo electrónico anamartinezt42@gmail.com. anamartinezt42@gmail.com o a través de mi WhatsApp en Colombia +57 313 735 0450. También me encuentran en Instagram como anamilena.martinez-torres, y bueno, creería que por allí podríamos establecer una comunicación directa, acompañarlos en lo que necesiten, y como les decía, estamos en el año de la escucha y estoy aquí para también escucharlos, acompañarles, haciendo parte de esta hermosa familia que es Crecer.
Así es, Ana. Bueno, Ana, muchas gracias a todos, muchas gracias por habernos escuchado, sí, a ustedes también. Mira que público querido, aquí aplaudiendo.
El tiempo. Pero no se lo decía, déjenme hablar. El tiempo se pasa tan rápido que, mira, quiero agradecerte también por este tiempito extra que se nos pasó la hora así de nada, y con tanto tema, por tu disposición siempre a crecer y a lo que se nos ocurren a nosotros dos, estas ideas locas, y de seguirnos ahí, inclusive a todos los voluntarios, realmente pues para mí es emotivo, como lo digo en todos los podcasts.
Bueno, y a todos entonces un aplauso para Ana. Ole, hasta el perro salió a despedir a Ana. A ver, guarden el perro.
Besitos, okay. Besitos.
Y bueno, Ana.
¡Qué hermosura!
Muchas gracias y bueno, estaremos en contacto. Un saludo y un abrazo para todos. Chao, Ana.
Un abrazote, chao, gracias.
Gracias, gracias.
Suscríbete y dale a like si quieres. Suscríbete y dale a like si quieres. Ni, ni, no, ni. No, ni, no, ni, no, ni. Ni, 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 no, ni.